Cristina López, LinkedIn.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Aquí te saludamos Marcio Ortega, Sofía Gonzalo, Diego González, Mikey de Toro, Jesús García Ercilla, Ana Huertas y Manuel Martínez. Servidora se llama Cristina López Schlichting y al control están Álvaro Español, Enrique Gómez y en el central Adrián Sánchez. Muy bienvenidos en esta mañana de domingo, día 15, en el que nos ponemos en el cenit del mes de julio con los calores propios del momento y en un verano que, según Olcina, no se avecina especialmente caluroso ni peleón, pero que evidentemente pues proporciona sus sofocos. Cuidado si andas con el coche, es cambio de quincena y de semana vacacional y las cosas pues hay que tomárselas con calma. En un reciente viaje a Hamburgo he comprobado que mis primos, profesores, imparten todos los años un semestre en China. Tela marinera, en China. ¿Qué hacen estos en China? Los chinos, la potencia del futuro inmediato, saben que la fuerza de un país está en su educación. Y por eso se llevan desde hace años los catedráticos europeos a enseñar en sus universidades. Nuestros hijos, en cambio, se van. Hay chicos arquitectos en Gran Bretaña, muchachos ingenieros en Francia, mi propio hijo está en Bulgaria. El talento se nos escurre entre los dedos. Entre tanto, el paro es endémico. Muchísimos chavales carecen de una formación sólida. Creo sinceramente que educación y trabajo son las dos prioridades de España. Eso y la solidaridad nacional frente a un secesionismo cada vez más egoísta. No lo es la eutanasia, no lo es el Valle de los Caídos, no lo es la asignatura voluntaria de religión. ¿Y qué propone la ministra de Educación, Isabel Celá, frente a esto? ¿Qué propone esta mujer que encarna las esperanzas de una España que tiene que prepararse para el futuro? El fin de las reválidas y quitar la asignatura evaluable de religión, efectivamente. Y volver al debate que zanjó Felipe González sobre la escuela estatal obligatoria por decreto. ¿De verdad es así como se quiere gobernar? ¿Otra vez esa cosa tan vieja de que los que mandan en la educación son los funcionarios y los ministros? ¿Por encima de nosotros, de los padres? Nadie ha salido en defensa de los padres esta semana. Nadie de Ciudadanos, nadie del PP, que no puede porque está en primarias internas. La única voz que se ha oído es la de la Iglesia. Así ha reaccionado el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Cañizares, en defensa de los padres, aquí en COPE, hace apenas dos horas.
Los padres no son subsidiarios. Los padres son los titulares de la educación. El Estado es subsidiario. La Iglesia es subsidiaria. Quien realmente tiene el derecho a la educación primario y fundamental, imprescindible, son los padres.
El Estado detrás, la Iglesia detrás, somos los padres los que tenemos el derecho a decir cómo educamos a nuestros hijos. Pero el gobierno del diálogo se ha convertido en el ejecutivo del decretazo. Por orden del gobierno se entrega la tele a Podemos. Por orden del gobierno van los políticos golpistas de Cataluña a prisiones cómodas en casa. Por orden del gobierno se anuncian la eutanasia de viejos y enfermos. Por orden del gobierno, se nos quita la palabra educativa a los padres. He aquí el asombro del obispo César Franco sobre el nuevo ordeno y mando.
Se queda uno muy sorprendido por una decisión que yo no sé qué consenso ha tenido, qué diálogo. Parece que hay un doble lenguaje, porque cuando presentaba la ministra al secretario de Estado de Educación ofrecía diálogo y voluntad de alcanzar un pacto educativo. Y ahora suelta esta enorme bomba, diríamos. Pone en entredicho esa voluntad de diálogo y de hablar con las fuerzas sociales, como si el Estado fuera el que tuviera que tener el monopolio de la educación.
La escuela concertada, que sale más barata al erario público, que es reclamada por muchos padres de una forma sorprendente, siempre ha sido menor en implantación que la pública. Por eso sorprende una animadversión que tiene que ser ideológica. Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, de la Asociación de Escuelas Católicas, nos lo explicaba ayer en fin de semana.
Lo que nos ha sorprendido también es ese cambio y ese giro que ha dado, de que muchas veces la concertada resulta que hace a la pública subsidiaria de la concertada. No, perdone, señora ministra, si llevamos 20 años siendo al revés. Y eso es el trabajo de libertad, que después la gente puede elegir libremente sin ir coaccionada.
Y finalmente, interesante encuesta en el diario La Razón. Este periódico se centra en las primarias del PP y detecta, de cara al próximo fin de semana, en que te informaremos en directo sobre lo que acontezca en el Partido Popular, que hay un empate técnico entre Sáez de Santamaría y Pablo Casado, que ayer estaba con nosotros. A su vez, Soraya Sáez de Santamaría estaba el fin de semana anterior. La encuesta de NC Report establece que, efectivamente, los votantes manifiestan su preferencia casi al 50%. Los más jóvenes, curiosamente, se inclinan por Soraya Sáez de Santamaría y a medida que asciende el grupo de edad es el perfil del otro candidato, de Pablo Casado, el que se va imponiendo. Los indecisos alcanzan el 14,7%. La verdad es que sin debates para contrastar proyectos entre los candidatos del PP, la campaña se ha ido evolucionando hasta situarse en una confrontación entre ideología y gestión. Casado ha optado por la primera, por los valores, por el peso de fondo, con el reenganche con el humanismo cristiano y con lo que han sido las grandes líneas del partido tradicionales. En cambio, Soraya Sáez de Santamaría efectivamente reivindica cuanto ha sabido hacer al frente de España, el conocimiento profundo que tiene del gobierno y una visión más técnica de la forma de gobernar. Vamos a ver qué ocurre, pero lo cierto es que nosotros estamos muy interesados en este debate y se nos ha ocurrido que quizá no es el momento ya de entrevistar a los líderes. Han pasado prácticamente todos por los micrófonos de COPE y por este programa, pues los principales de ellos, María Dolores de Cospedal en su momento, el señor Margallo también, la señora Sáez de Santamaría, insisto, y el señor Casado. Hoy vamos a dar voz a quienes protagonizan la encuesta de La Razón, justamente a los militantes que han estado en el centro del debate todo este tiempo y con los que muy pocos han hablado. Tenemos con nosotros a un pablista y a un sorayista. Chema Lorenzo es efectivamente militante del PP y partidario de Pablo Casado. Chema, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tira fuerte del micrófono hacia ti.
Muchas gracias por invitarnos y por darnos también voz a la militancia, que en el fondo también somos protagonistas pues de este momento tan histórico e ilusionante que estamos viviendo en el Partido Popular.
Bueno, no en el fondo, sois los protagonistas. José Luis Pantoja es también militante del PP y partidario de Soraya Sáez de Santamaría. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tú tienes que subir el micrófono ahí, vale, vigorosamente. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Efectivamente, la cuestión de las primarias es en sí mismo una novedad interesante en el PP. No se había producido nunca. Pero la parte que defrauda un poco es que algo más de 60.000 militantes han sido los convocados. Realmente el número es pequeño.
Sí, respecto a la cifra de 800.000 de la que se hablaba, pero bueno, ha sido también el Pablo Casado el primero que ha dicho que cree que pues que hay que depurar los censos, que hay que revisar todo lo que tenga que ver con las primarias y el Congreso, pero que realmente, aunque la cifra en principio parezca relativamente baja, le puedo prometer que la ilusión, la cantidad de gente que está acudiendo a la sede, el número de votantes y la expectación que hay dentro del partido y la activación que está produciendo las primarias está siendo todo un éxito.
¿Por qué un chico joven como tú se puede hacer militante de un partido?
Bueno, porque primero porque tienes un compromiso con tu país y porque pienso que los partidos políticos no son un fin en sí mismo, sino son la vía para poder servir a tu país, y cuando tienes unos principios claros como son pues la libertad, la unidad de España, la defensa de la vida y la familia y la honestidad de la gestión o la seguridad ciudadana jurídica, y lo quieres para tu país, pues es un buen paso para poder afiliarte.
¿Tú a qué te dedicas, Chema?
Yo soy jurista y actualmente pues me dedico a trabajar en política, trabajo en el Ayuntamiento de Getafe, trabajo con los concejales y soy asesor del grupo municipal. De allí.
Y tenemos a José Luis Pantoja, que nos puede contar también a qué se dedica.
Sí, bueno, yo soy abogado, trabajo en un bufete, en GC Legal, y bueno, yo, por seguir un poco con lo que ha dicho mi buen amigo Chema, me afilié al Partido Popular cuando le hicieron la primera huelga general a Mariano Rajoy. Recuerdo que decidí afiliarme ese día porque me pareció que España estaba en una situación tan grave que las medidas que se estaban tomando eran las necesarias en ese momento, la reforma laboral que tantos éxitos ha dado. Y creo que hay que reivindicar un poco esa gestión, ¿no? Y todos los éxitos que ha tenido este gobierno durante 6 o 7 años de gobierno, que han dado sus frutos en empleo, en economía, en asegurar las pensiones, en aumentarlas. Creo que es necesario que desde el propio Partido Popular reconozcamos que la situación era muy grave, muy difícil, y hemos salido al paso de ella, nos hemos enfrentado a ella, y justamente hemos sido desalojados del gobierno por un Pedro Sánchez que se ha dedicado a pactar con todas las personas que quieren destruir España, todos los partidos políticos que lo que buscan es su propio interés y no el interés general, que es lo que ha buscado siempre el Partido Popular. Y yo solo espero que dejemos pronto de mirarnos el ombligo desde el partido y vayamos al Congreso unidos para poder hacer oposición a Pedro Sánchez, que es lo que necesita este país y es lo que nos pide la gente en la calle.
¿No os hace raro enfrentaros de repente? O sea, Chema, José Luis, en definitiva habéis estado siempre en el mismo barco, ahora tenéis que establecer las diferencias.
Yo creo que no se trata de enfrentamientos, porque sería un grave error pensar que estamos compitiendo con un Pedro Sánchez o con un Pablo Iglesias o incluso con un Albert Rivera. Yo creo que estamos decidiendo entre los militantes quién nos va a representar mejor o quién queremos que nos represente. Y yo creo que no tiene nada que ver con enfrentarnos, sino con decidir qué es lo que queremos para nuestro partido.
Sin embargo, aquí hay dos posiciones diferentes, porque Soraya Sáez de Santa María, que es la persona que tú defiendes, José Luis, ha ofrecido una candidatura de unidad que el otro candidato no ha aceptado.
Sí, bueno, nosotros creemos que debemos respetar lo que se ha dicho por las bases en la primera vuelta, y la ganadora de la primera vuelta ha sido Soraya Sáez de Santa María. Entonces, creemos que lo mejor para el partido es una candidatura de integración y de unidad, de la que el partido salga más reforzado y que integre a todas las sensibilidades que hay en el Partido Popular. No se puede excluir a nadie, porque en este partido no sobra nadie y nunca se ha creído eso. Y bueno, también decir que sí que es verdad, porque yo me adelanto un poco a lo que va a decir Chema, que en el Congreso se ha establecido que hay dos vueltas, la primera con los afiliados de base y la segunda con los compromisarios. Pero, hombre, entiendo yo que sería un poco feo decirle a 66.000 personas que han votado en este proceso que 3.000 oligarcas del partido, por decirlo de alguna manera, van a corregir su voto y a corregir lo que han decidido las bases.
O sea, tú prácticamente das por inútil, digamos, la segunda vuelta.
Bueno, creo que una segunda vuelta, si fuera en los mismos términos que la primera, es decir, que volviéramos a participar todos los afiliados del partido, estaría bien planteada, pero en este estado me parece que no es apropiado este tipo de sistema. Yo nunca lo compartí.
¿Tú cómo lo ves, Chema?
Bueno, yo sinceramente pienso que este debate no tiene cabida y que no tiene ningún sentido hablar de ello. En primer lugar, porque los candidatos se presentaron con las normas establecidas y las aceptaron desde el primer momento en el que presentan su candidatura. La segunda, porque todos sabíamos a qué reglas nos ateníamos y que creo que debe haber fair play, que tiene que haber juego limpio. Y por poner un ejemplo, esta tarde juega la final Francia-Croacia y es como si después de jugar la primera parte en el descanso intentamos amañar el resultado. Oye, todavía queda jugar la segunda vuelta. Pablo Casado es la candidatura que realmente representa la unidad. Él siempre ha dicho que si él gana, nadie pierde, y que la unión tendrá que venir después de que se terminen las primarias, porque él también ha puesto en duda y ha puesto en cuestión todo lo que tiene que ver con depurar censos, si hay que estar o no al corriente de pago, si el tema de inscritos. Todo eso está muy bien y lo podemos debatir en un próximo congreso extraordinario que ha prometido Pablo Casado si llega a ser presidente del Partido Popular, y en el que podremos ponernos de nuevo de acuerdo cuáles son las normas del juego. Pero creo que sí, que la seña de identidad del Partido Popular ha sido siempre respetar las reglas del juego.
Hay una cosa que ha irrumpido en este tramo de la campaña que no podemos censurar, por desagradable que resulte, que es un vídeo en el que se vincula a Soraya Sáez de Santa María con elementos muy tradicionales del Partido Popular, como Javier Arenas, como Celia Villalobos, como el ministro Montoro, exministro Montoro, intentando señalarla como viejuna y como establecida en un aparato poco apetecible. Efectivamente, esto ha causado muchísima indignación. Aquí en fin de semana Pablo Casado se desvinculaba ayer rotundamente del vídeo, pero la respuesta de Soraya Sáez de Santa María fue pedir al partido una investigación. ¿De dónde ha salido el vídeo? ¿Qué opináis vosotros sobre el origen, José Luis?
Bueno, el vídeo es vergonzoso, no tiene ningún otro calificativo, y espero que de verdad el COC se ponga a investigar de dónde ha salido ese vídeo. Yo creo que hay muchas personas que ciertos indicios tenemos de dónde ha salido.
¿Cuáles son los indicios? Bueno, ayer decía el ABC que ha salido del entorno de la candidatura de Pablo Casado.
Bueno, es evidente a quién beneficia el vídeo y yo no voy a acusar a ningún compañero en concreto, pero me parece que es,
pero lo sabes,
es un asunto
por curiosidad,
bastante feo.
¿Sabes qué compañero ha sido?
No, yo no voy a...
No, no te pregunto solo si lo sabes.
Bueno, tengo ligeras sospechas de quién ha podido ser. Y me parece que es algo que debemos huir, el Partido Popular. El Partido Popular debe estar unido y no podemos estar atacándonos de esta forma entre compañeros, porque al final, a partir del día 22, este tiene que volver a ser un partido unido y que vaya de todos a una a las elecciones, a preparar las autonómicas, las municipales, a hacer la oposición a Pedro Sánchez, como he dicho antes. Y al final, este tipo de historias de quién lleva más años, menos años en el partido, pues bueno, en la candidatura de Pablo Casado también hay gente que lleva muchísimos años en política y que se ha dedicado exclusivamente a la política, el propio Pablo Casado, de hecho. Entonces, descalificar a gente, a compañeros de partido, a dirigentes históricos, por estos motivos, me parece que está feo y creo que requiere de una investigación por parte del COC, como ha pedido la candidatura de Soraya Sánchez Santamaría.
Bueno, supongo que si esto se investiga, se llegará a tirar del hilo. ¿Tú crees que la investigación va a tener lugar, Chema?
Yo creo que, por supuesto que sí. Yo creo que el Partido Popular es un partido serio, que estas cosas no se pueden tolerar, que el primero que lo ha condenado ha sido Pablo Casado. Feijóo también ha hecho declaraciones en las que ha dicho que eso no tiene cabida entre los compañeros del Partido Popular, e invito a José Luis que, si tiene alguna prueba, algún indicio, que la presente ante el COC y que se solucione cuanto antes, pero que no podemos embarrar lo que es el juego, que esto probablemente venga de la izquierda más radical, que quiere pues embarrar todo lo que sea las siglas del Partido Popular.
Os voy a pedir un juego de síntesis y que resumáis en tres palabras por qué apoyáis respectivamente, estamos hablando con militantes del PP, a Pablo Casado y a Soraya Sáez de Santamaría. Vamos a ver, por ejemplo, José Luis Pantoja, tú, ¿por qué eres militante sorayista? ¿Qué tres cosas destacarías de ella?
Pues en primer lugar, su honradez. Creo que es una de las personas más honestas que hay en las filas del Partido Popular. En segundo, por preparación. Me parece que es la candidata más preparada, abogada del Estado, segunda de su promoción. Creo que ha demostrado sobradamente que tiene una capacidad y una preparación, un currículum intachable. Y en tercer lugar, por gestión. Creo que ha demostrado también sobradamente que es una gran profesional y una gran gestora, vicepresidenta del Gobierno, portavoz del PP durante los años más duros de oposición del zapaterismo, en donde yo creo que muchos afiliados estábamos enganchadísimos a las intervenciones de Soraya Sáez de Santamaría, porque demostraba ser una mujer
una
cañera y bueno, que defendía las ideas del Partido Popular, que se le está achacando un poco que no defiende, pero creo que es simplemente una cortina de humo. Soraya Sáez de Santamaría es afiliada del Partido Popular y defendemos aquí todos los mismos principios, las mismas ideas y los mismos valores, y es de ley decirlo.
Tres cosas, Chema Lorenzo, de Pablo Casado, que te gusten.
Pues si tuviera que decir tres cosas, yo creo que sería ilusión, renovación y unidad. Ilusión porque ha vuelto a poner encima de la mesa todos los principios y valores que han sido seña de identidad del Partido Popular desde siempre, como es hablar de la libertad, pero no solo económica, sino también del individuo, es hablar de la unidad de España, es hablar de la defensa de la vida y de la familia sin complejos, es hablar también de la honestidad al frente de la gestión y, por supuesto, pues hablar de la seguridad tanto ciudadana, jurídica, y una de las cosas que ella ha propuesto pues es la ley de memoria y dignidad y justicia de las víctimas del terrorismo. En segundo lugar, la renovación. Es un candidato que viene sin mochilas, que viene a mostrar una cara nueva, con los mismos principios que hemos tenido siempre, pero de manera más fuerte y más enarbolado, que nos han traído tantos éxitos a nuestro partido y a España. Y en tercer lugar, porque es el candidato de la unidad. Es el candidato que, si gana él, nadie pierde. Es el candidato de las bases. Es el candidato que solo se ha tirado cosiendo todos los líderes anteriores que hemos tenido y que se ha sentido siempre orgulloso y que ha estado orgulloso de los gobiernos de Fraga, de Aznar, de Rajoy, y que ahora quiere liderar él un nuevo proyecto.
Hay un arbolito que a partir de ahora en el Congreso de la próxima semana representa al Partido Popular. Es una encina que pretende abundar en las raíces profundas y en la copa amplia y que sustituya a la gaviota. Se está produciendo un cambio. ¿Hace falta, como hemos escuchado, un cambio de sede? ¿Vosotros quitaríais la sede del Partido Popular de la tradicional Génova?
Bueno, yo no sé si la solución de este partido es cambiar la sede o no. Eso creo que deberíamos decidirlo y estudiarlo. Desde luego lo que necesita este partido es una gran renovación y que los militantes vuelvan a recuperar la voz en el partido, ¿no? Porque
eso no te parece importante, digamos, lo de la sede.
Me parece un tema secundario.
A mí también me parece secundario. Yo creo que lo importante es volver a recuperar el discurso, volver a recuperar esos 11 millones de votos perdidos y volver a gobernar este país y a traerle tantos éxitos como...
Y ahora quizá lo más difícil. Se habla de regeneración, evidentemente, cuando un Congreso afronta algo tan grave como la salida del que ha sido presidente de España, el nombramiento de un nuevo líder, las primarias, es porque quiere darle una vuelta a esto importante. ¿Qué par de cosas consideráis vosotros que hay que regenerar? ¿Cuáles son los más graves defectos que vosotros creéis que el Partido Popular ha cometido? Por ejemplo, José.
Bueno, yo creo que el Partido Popular obviamente no es un partido perfecto, ninguno lo es y ha cometido errores, por supuesto. Pero creo que durante el tiempo se han ido corrigiendo.
¿Pero cuáles son?
Diría yo, la corrupción. Obviamente hemos tenido un problema gravísimo de corrupción en nuestras filas, de gente que ya está depurada del partido, de gente... Pues bueno, la trama Gürtel, algún exministro que ha salido en los papeles de Panamá. Y creo que son cosas que debemos eliminar del partido. Y por eso creo que la candidatura de Soraya es la única capaz de hacerlo y de con la unidad que está defendiendo ella y defendiendo el futuro de este partido, puede enarbolar la bandera de la regeneración interna y sacarnos un poco del pozo en el que se ha metido el Partido Popular.
José dice que es la corrupción lo más importante que hay que superar. ¿Tú qué crees que hay que superar, Chema?
Si tuviera que decir lo más importante es hablar claro y decir lo que pensamos y actuar y no decirlo y no dejar que nos pasen a rodillo todo el pensamiento ideológico de la izquierda, sino hablar sin complejos y demostrar que nuestras ideas son las que han traído la prosperidad a España.
Por último, y nos despedimos, estamos haciendo una cala entre los militantes sorayistas y pablistas del Partido Popular, que el próximo fin de semana dirimirán la decisión sobre el nuevo candidato y lo seguiremos aquí en directo en fin de semana. Hay un factor que curiosamente poca gente aborda, para mí es crucial, que es el temple, la furia, lo llamo yo, la rabia. Cuando un candidato tiene que enfrentarse a desafíos como el que plantean Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Rivera, realmente tiene que tener una garra extraordinaria y unas ganas inmensas. ¿En qué medida creéis vosotros que los dos candidatos son capaces de llenar esta perspectiva?
Bueno, yo creo que
primero el sorayista.
Gracias. Creo que Soraya Sáenz de Santa María ha demostrado garra y temple de sobra durante muchísimos años. Se ha enfrentado al problema que ha surgido en Cataluña. Lo ha hecho consiguiendo el consenso de todos los constitucionalistas. Lo ha hecho intentando evitar que se fracturase España, que es algo que ha conseguido. Y se marchó del gobierno precisamente con una querella impuesta por Torra por no haber querido publicar en el BOE el nombramiento de los presos como consejeros del gobierno de la Generalitat. Creo que Soraya Sáenz de Santa María tiene esa garra y esa fuerza de la que hablas y creo que además que sociológicamente hablando este partido ahora mismo necesita una mujer con esa fuerza y esa...
¿Tú crees que la gente de otros partidos votaría a Soraya, por ejemplo de Ciudadanos, del PSOE?
Lo estoy viendo...
¿Por el hecho de ser mujer?
No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de su preparación, de su capacidad y bueno, creo que también los que defendemos la igualdad sabemos que es el momento ahora mismo a nivel mundial y en España sobre todo de que una mujer tome las riendas del partido, pero no es ya solo el hecho de ser mujer, es que si planteamos la situación como en un currículum ciego a la hora de escoger a los dos candidatos, yo creo que Soraya Sáenz de Santa María gana por goleada este partido.
Y tenemos el pablista. ¿Tú qué crees que ofrece Pablo Casado en tema de temple y de disposición personal?
Pues ofrece lo más ambicioso, que es volver a unir al centro-derecha. que es lo que nos ha dado la mayoría absoluta en el 2000 y en el 2011, y eso es el proyecto más ambicioso que tiene que tener un líder del Partido Popular, que es...
¿Porque tú crees que el partido se partiría o no estaría unido con Soraya?
Yo no estoy diciendo eso. Yo simplemente estoy hablando de que el mejor proyecto que a mí como militante y como compromisario de este Congreso es el que mejor me parece, es el Partido Popular. Yo lo que quiero creer es que todos los candidatos apelen a la unidad después de estas elecciones. Y lo que estoy diciendo es que Pablo Casado tiene un proyecto ambicioso, que es volver a recuperar todo el centro derecha, a recuperar esos 3 millones de votos perdidos y a que todas las plataformas, como pueden ser Florida Blanca, Villa Cisneros o partidos políticos que hayamos perdido votos, como pueden ser Vox o Ciudadanos, vuelvan a estar con nosotros, vuelvan a confiar con nosotros. Y lo venía contando siempre Pablo Casado, si es que la España de los balcones está deseando una excusa para volver a votarnos y volver a ser el partido de mayoría.
Pues estos son dos jóvenes militantes del Partido Popular, un paulista y un sorayista. Queríamos acercarnos a las bases, a una representación de esas 70.000 personas que tienen en su mano la elección del nuevo candidato y que a través de la elección de la segunda vuelta, mediante compromisarios, el próximo fin de semana determinarán el futuro del Partido Popular. Que es un importante futuro también de todos nosotros, porque evidentemente un candidato fuerte en la oposición, siempre lo hemos dicho, también con relación al Partido Socialista, es indispensable para garantizar el futuro y la democracia. Chema Lorenzo, José Luis Pantoja, muchísimas gracias.
A vosotros, Cristina.
Existen personas que te dejan con la boca abierta y que un domingo por la mañana, incluso si estás de vacaciones, merece la pena escuchar. Porque siempre reitero que los que tenemos dificultades, como todos los seres humanos, los que estamos disgustados por cosas, tenemos que mirarnos en aquellos que van por delante y que con aparentes cargas más pesadas manifiestan una actitud ejemplar. Te voy a contar el caso de Montse Quílez, o Quílez, ahora nos dirá ella, de 35 años, que cuando tenía 23 recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple. Estudiaba entonces ingeniería industrial. Ahora, con 35, va en silla de ruedas y tiene una hija. Y se da la circunstancia de que en el momento del embarazo y a lo largo de este, la enfermedad fue especialmente violenta con ella. Lo curioso no es nada de esto, que esto mucha gente lo vive, sino que es profesora de canto en dos centros educativos de Barcelona, da charlas sobre resiliencia y es aficionada al baile. Montse es una de las protagonistas de un anuncio, Las mil caras de la esclerosis múltiple, que ha elaborado la Fundación Esclerosis Múltiple de Cataluña con el apoyo del Ministerio de Sanidad.
Yo oculté mi enfermedad. Para mí fue muy difícil explicar algo de lo cual me avergonzaba, porque somos hipócritas, ¿no? Aparentamos ser personas perfectas que al final no somos. Y no era capaz ni valiente de decirlo, de enfrentarme a ellos y decir, me pasa esto.
Montse Quílez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros por colaborar conmigo.
Llama la atención que te avergonzases de estar enferma. No acabo de entenderlo mucho. ¿Qué tiene de vergonzoso?
Pues que normalmente en la sociedad en la que vivimos siempre estamos buscando la perfección. Yo no sé si tal vez por los anuncios que vemos en los medios de comunicación o lo que nos dicen siempre, tú has de ser el mejor a la hora de estudiar y comportarte siempre de forma perfecta, ¿no? Y cuando tu vida se trunca de alguna manera y aparece un bache, pues tienes que aprender a sobrellevar esto, ¿no?
Pero porque los demás pudieran juzgar que te estabas deteriorando y ya no estabas a la altura de lo que se esperaba de ti, porque quiero decir, porque el hecho de que una persona lleve una muleta o vaya en silla de ruedas no es en sí mismo motivo ninguno de vergüenza.
Sí, es correcto lo que has dicho. Nosotros siempre queremos dar pues una imagen pues
de
lo más perfecta.
Sí.
Correcto, sí. Y el hecho de ser más inseguros, ¿no? Porque nos ha pasado un hecho que va a cambiar nuestra vida por completo, pues hace que nosotros no lo veamos con buenos ojos y, por supuesto, es una etapa de adaptación muy larga hasta que te das cuenta que eres la misma persona, incluso con más ganas de vivir que antes.
23 años tenías, era una edad muy incipiente. ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Quién te lo dijo?
Pues mira, yo por esas épocas estaba en plena época de exámenes y había tenido problemas con el ejercicio físico porque perdía levemente la visión del ojo izquierdo hasta un día que empecé a ver doble. Y mis padres me dijeron, esto no puede ser, tienes que mirártelo ya. Entonces hablamos con un neurólogo en el hospital de Vallebrón y me hicieron las pruebas correspondientes, que era una resonancia magnética. Vieron que tenía lesiones en el cerebro y a los pocos días ya me dieron el diagnóstico. Me sentaron en una camilla y claro, el médico ahí, yo sola ante el peligro, por así decirlo, y mis padres en la mesita que les ponen al lado, pues me dijeron, tienes esclerosis múltiple. Yo vi que mis padres empezaban a llorar. Yo no sabía lo que era la enfermedad en ese momento, pero sabía que era algo malo, muy malo, porque lo había oído alguna vez, en alguna ocasión, pero no tenía ningún familiar ni conocido que la tuviera. Y claro, en ese momento es un shock muy grande, ¿no? Empiezas a llorar y haces pocas preguntas, esto siempre lo digo, que acerté, no sé cómo, a preguntarle al médico, pues si era una enfermedad neurodegenerativa y si me moriría de ello. No me dijo nada con respecto a si sería neurodegenerativa, supongo para evitarme un poco el shock en el que estaba en ese momento. Sí que me dijo que no me moriría de ello. Le pregunté también si podría llegar a hacer una vida normal. Me comentó que sí, que seguramente con alguna dificultad, pero que podría ser una vida bastante normal. Normal, lo que nosotros llamamos habitual, ¿no?
De una persona. Efectivamente, que no nosotros problemas. Confundimos mucho la esclerosis lateral amiotrófica, de la que hemos hablado también en el programa, que suele acabar bastante rápido con la vida de las personas y con una inmovilización muy rápida, y la esclerosis múltiple. Cuéntale a la gente en qué consiste más o menos la enfermedad. Quiero decir, cómo se está desarrollando la vida de los pacientes que ya están en tratamiento.
Sí, mira, normalmente cuando hay una persona que no conoce mucho la enfermedad ni tampoco se ha informado y no sabe tampoco de palabras técnicas, ¿no? Que es lo que me pasó a mí cuando me busqué la información. Yo siempre utilizo el símil de algo cotidiano como puede ser un ventilador, ¿no? Entonces, es muy sencillo de entender. O sea, la esclerosis múltiple se comporta muchas veces como un ventilador que tiene problemas, ¿no? Digamos que el motor sería el cerebro que nosotros tenemos, el motor del ventilador, y por otro lado están los cables del ventilador. Entonces los cables serían, por así decirlo, los nervios que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso. Y los nervios no son más que un cable que tiene un filamento de cobre y se recubre por un plástico que en este caso en los humanos sería la mielina, esa capa de grasa, ¿no? Entonces yo muchas veces lo comento así y le digo, bueno, yo cuando mis abuelos me preguntaban les decía, bueno, ya ellos, ¿qué le pasa cuando un cable está pelado, ¿no? Ostras, pues que no funciona o funciona de manera intermitente. Ah, muy bien. ¿Y qué pasa cuando no enchufamos a lo mejor correctamente el enchufe a la corriente? Ah, pues que no funciona. ¿Y si el motor también tiene algún problema, alguna conexión eléctrica? ¿Qué le pasa? Pues que no funcionará segura. Pues entonces eso, abuelos, es lo que me pasa a mí en el cuerpo, ¿no?
¿Pero en qué medida puedes anticipar síntomas, lo que te va a pasar a lo largo de la vida? Cuando uno tiene 23 años, ¿hay, digamos, una evolución de la enfermedad o son cada persona completamente diferentes?
Por eso les dicen muchas veces que la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras, ¿no? Tenemos muchos perfiles diferentes, hay personas con muchos síntomas, ya puede ser fatiga, visión doble o pérdida de visión, problemas en las piernas, falta de coordinación, problemas de sensibilidad, ¿no? Pero es muy cambiante dependiendo de la persona. Entonces, nadie, ni siquiera los médicos, te pueden augurar un futuro bueno, ¿no? Prometedor. Es un futuro incierto. El problema de la esclerosis múltiple es que es una enfermedad muy incierta que no sabemos nunca cómo va a acabar, ¿no? Pero tampoco vamos pensando que nos va a pasar una cosa u otra.
En tu caso, desde aquellos 23 años, ahora con 35, pues utilizas una silla de ruedas. ¿Cuándo te viste obligada a dar ese paso?
Mira, yo en el embarazo, yo ya tenía problemas de deambulación.
¿En el embarazo de tu hija?
Sí, en el embarazo de mi hija hace 4 años y medio aproximadamente, bueno, casi 5 ya, ¿no? Porque son los 9 meses, empecé a tener más problemas. Yo ya había tenido bastantes brotes y eso había hecho que yo llevara ya pues una muleta, ¿no? A la hora de caminar y me cansaba, desde luego. pero iba caminando. El problema es que en el embarazo, como empiezas a coger peso, y yo también tenía problemas con el equilibrio, empecé a utilizar la silla de ruedas, pero como prevención, como seguridad de cara a mí para no hacerme daño y también de cara a la niña para que no sufriera ningún problema ella, ¿no? Pero en el octavo mes de embarazo me dio un brote muy, muy fuerte, que me tuvieron que dar corticoides para el tema antiinflamatorio, para el sistema nervioso central, y también en el posparto me dio otro brote que, digamos que mi esclerosis múltiple ha sido muy agresiva conmigo.
Sí, eso
hizo que ya pues no dejara la silla de ruedas y tuviera que utilizarla día a día.
¿En qué medida un embarazo puede desencadenar brotes más fuertes?
Digamos que no tiene por qué desencadenar brotes más fuertes porque, como digo, en cada persona la esclerosis múltiple es única, ¿no?
O sea, a ti no te dijeron en ningún momento no te quedes embarazada, te
puede ocurrir. No, no me lo dijeron, pero sí que es cierto que yo sabía que podía empeorar. Ellos sí que decían, bueno, vale, tú has decidido que vas a ser madre porque no te lo pueden prohibir, pero sí te avisan y te avisan diciéndote es posible que puedas tener un empeoramiento. Lo que pasa es que yo, por otro lado, como soy muy cabezona, porque soy medio maña, pues dije con mi marido, seguimos adelante, porque igual que tengo que firmar 10 papeles, un documento con unos riesgos para el medicamento que a mí me dan, mi tratamiento para mantenerme estable para la esclerosis múltiple, pues ¿por qué no voy a poder ser madre como otras personas, ¿no?
¿Y te ha compensado? Perdona que sea tan directa, pero
por
la
supuesto.
Maternidad merece este tipo de preguntas.
Madre mía, yo siempre lo digo, si ahora volviera a estar bien y volviera a andar y hubiera alguien que me preguntara, bueno, ¿tú ahora volverías a ser madre si sabes que te vas a quedar en silla de ruedas? Una y mil veces lo haría.
Esto es muy grande para tu hija, porque si uno quiere a sus hijos muchísimo, el caso de una madre que hace esta apuesta y que la sostiene con su vida es para una hija muy liberadora. ¿Qué años tiene ahora?
Ella tiene 4 años y medio ahora mismo.
¿Y cómo vive el hecho de que su mami esté en silla de ruedas?
Mira, yo tenía muchos prejuicios en cuanto a eso y tenía muchos miedos porque pensaba, bueno, ostras, van a ver que su mamá no camina como el resto de las mamás de otros niños, ¿no? Y además, pues, a lo mejor los niños en el colegio, que a veces son crueles, ¿no? Le pueden decir, pues mira, tu mamá no camina y tal. Para ella es naturalidad absoluta, ¿no? Ella, lo único que ve en mí es una mamá que la quiere. No ve nada más, no ve una silla.
Es que hay que mirar las cosas como niños, Montse Quílez. No tiene una mamá que anda, pero tiene una mamá cuyo corazón vuela. Muchos quisieran tener una madre así. Enhorabuena, Montse Quílez. Muchísimas gracias por ser tan franca con nosotros, por ser tan valiente y por marcarnos a todos el camino, porque todos, de algún modo, vamos en nuestra pequeña silla de ruedas. Un abrazo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Madre mía, que vamos al glamour, vamos al glamour. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, qué
¿cómo
ganas
nos
tenía
viene?
De estar aquí.
De todos los colores indios juntos.
Sí,
verde,
un poco
rosa,
¿verdad?
Azul marino, cinturón
tribal,
bereber, de hija, metal.
¿Pero cuánto sabes de moda? Más que yo.
¿Yo?
¿Cinturón bereber?
No, yo
cierto.
Lo que sé es de campañas militares, de los almohadares. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen los oyentes.
Bueno, pues aquí tanto Lolo Martínez como Ana Huertas como
Buenos
Mikey
días.
Como yo
Hola.
Hemos ido recopilando todas esas preguntas, Carmen, de tu consultorio. Y la primera, atención, porque viene fuerte.
Hola, Carmen. Bueno, tú que controlas mucho de moda, ¿cómo resumirías la Fashion Week de este año?
¿Qué te ha parecido?
Bueno, tú sabes que no ha sido el año más intenso porque estaba absolutamente abducida por los fogones, estoy de Masterchef, pero lo que he visto me ha gustado mucho, creo que está subiendo el nivel bastante, el desfile de Juan Vidal ha sido maravilloso, el de Jorge Vázquez también, ha habido desfiles muy muy buenos, desfiles.
Oye, ¿y
que
qué
podrían
colores
estar
vienen? ¿Te has hecho
a nivel
una idea
internacional
de lo que va a pasar en la siguiente primavera? Porque esto de la Fashion Week de ahora es para el año siguiente, pero en fin.
Claro, claro.
Estuvo con nosotros
mucho
Modesto Lomba.
Modesto Lomba presentaba sedas y colores muy suaves. Pero no sé
pero
qué
cada
has visto
uno
tú.
Tiene. Yo creo que he visto bastante estampado, telas muy sutiles, así como de gasa, como
sí, sí,
organzas
como este vestido
muy ligeras,
que llevas tú.
Pero bastante estampado y sigue el étnico, ¿eh? Sigue la tendencia étnica.
Y si tuvieses
también
que...
hay negro, que yo adoro el negro en verano, me parece súper elegante y bonito.
Sí, sí.
No,
sí,
no,
sí,
pero un traje fresquito. Bonito de tirantes negro con un collar de coral y te queda precioso.
Uh-huh. Y si tuvieses que decidirte por una prenda que crees, o sea, una prenda que crees que va a llamar mucho la atención, pues no sé, a lo mejor un pantalón de pata ancha o una blazer, ¿qué prenda crees que podríamos comprarnos ahora las mujeres para romper en
las mujeres
otoño.
Y los hombres.
Los hombres y los hombres.
Ahora, Lolo, para ahí. El verano. Para ahí, el
bueno,
verano.
Para ya pensando en otoño, porque ahora el verano ya lo que no nos hayamos comprado.
Bueno, queda agosto.
Claro, yo creo que queda todo. Y además ahora, como se alarga la temporada, porque empieza muy tarde el verano, nos plantamos en Navidad.
Es que sí,
vestidos
que sí, que
de
sí.
Verano.
Acordaos.
Con un calorazo.
De los últimos dos años.
Mía.
Sí, sí, sí.
Pues
bueno,
¿qué prenda de verano?
Se lleva muchísimo el pantalón ancho, que ha estado mucho tiempo sin llevarse.
¿Verdad? A mí me encanta.
A mí también.
Y,
ancho. A mí.
Es lo
muchísimo
mejor.
No. Que se mueva un pantalón con mucha fluidez. Con una camisa bonita, yo creo que mucho el pantalón ancho.
¿Y en el hombre?
También.
Pantalón ancho.
En el hombre. Fíjate que yo la moda de hombre la sigo poco. No.
No tienes atención. Bueno, pues
no,
vamos a por la siguiente pregunta.
Es que
pregunta.
Les veo siempre igual. Últimamente he visto a muchos apuntar chicos.
A ver.
Con falda.
Ni de coña.
Pantalón, falda.
No,
falda,
no,
pantalón.
No hay momento en esta vida en la
no
que yo me
vea.
No me veo yo tampoco.
El pantalón cada vez más estrechito.
Pero he visto
que vamos al
también.
Revés. La mujer
tampoco.
Es cada vez más ancho y los
sí,
hombres cada vez más
estrecho.
Estrecho,
remangado,
sí.
Sin
sí.
calcetines.
O sea, ¿no os veis con falda?
No.
Pues la
calcetín,
nueva temporada vamos
nada.
A llevar de
ni un
uniforme oficial de fin de semana la falda escocesa. Vamos al siguiente pregunta.
Hola, Lomana. Oye, ¿qué es lo mejor del verano para ti?
Pues lo mejor del verano es desconectar de todo,
sí.
Hacer lo que te da la gana, el dolce far niente, dormir lo que quieres, nadar, o si estás en la montaña, hacer excursiones, pero sobre todo hacer lo que te da la gana. ¿Que te quieres quedar en casa todo el día sin moverte? Te quedas. ¿Que quieres estar como un zascandil sin parar? Pues también, porque es exactamente lo que no hacemos durante el año, que tenemos muchísimas obligaciones normalmente. Y llevar una vida sana, procurar quitarte esas copas de más, tabaco, comer limpio, o sea, volver en septiembre de
fíjate
pura.
Lo contrario de lo que muchos hacen.
Sí, porque las copas en verano
se ponen de cerveza
agua,
hasta arriba
pero vamos.
Pues
y se
claro,
van de copas con los amigos.
Llegan con
porque refresca, hombre.
Y luego llegan con un flotador.
Pero sí. Felices
ya,
en la cintura.
Es.
Bueno,
gracia.
Pues claro, si queréis ser felices y gorditos, pues
y no comprar
felices.
Colchonetas en verano.
Tú fíjate, o sea, ella prefiere ser infeliz.
No, pero si yo soy
no,
feliz
se puede
comiendo
ser
sano.
Perturbado, ladrón, sinvergüenza, robar a las empresas, pero si eres gordo, la has cagado.
No.
Vamos a por la siguiente pregunta.
Hola,
por
Carmen. Salud. ¿Tú crees que dar un sí expreso a una relación sexual es práctico? ¿Tú siempre has dicho que sí?
Hombre, depende de lo que me gustara el otro, claro. Y además, yo creo que siempre hay un punto, ¿no?, de coqueteo, de... Bueno, es que me parece tan terrible que te diga alguien cuánto te quiero, me encantas, me apetece acariciarte y besarte y tú digas yo también y saque un papel.
Oye, eso, eso.
Fírmame ahora
si no.
Mismo que sí.
Consentimiento.
Y luego, mira, vamos a hacer el amor. ¿Cómo el amor? Fírmame un documento. Imagínate el
cuatro folios con contrato.
La libido se te bajan los talones. Claro. Eso son cosas de pasión que salen. Y yo creo que con eso no van a arreglar nada. Yo creo que es muy importante que los hombres y las mujeres nos respetemos, respetemos nuestro cuerpo, tengamos dignidad ante los demás y bueno, pues que elijamos. Violadores ha habido siempre, ¿eh? O sea, es que no es algo nuevo, pero es que, vamos, yo debo ser muy fea, pero a mí nunca me ha querido violar nadie, porque es que no le he dado ni la opción. O sea, no.
Vamos a la siguiente
si me
pregunta.
Pongo a tiro y luego cuando llega la cosa digo, ay, no, pues a veces, pues no sé, es que yo creo, y lo mismo un hombre, porque hoy en día las mujeres están desatadas, ¿o no?
Sí, sí.
Hola,
sí.
Carmen.
Que tampoco.
Oye, ¿qué te parecería regalarle al presidente del gobierno un aguardiente de ratafía? ¿Te parecería fino?
Ah, esto es por el regalo que le hizo Torra al presidente Pedro Sánchez. ¿Qué se le debe regalar a un presidente? A ti te dicen, Carmen Lomana, te va a recibir Pedro Sánchez. ¿Qué le llevarías? ¿O Rajoy o pues, Trump o Merkel?
Pues yo creo que no le llevaría nada. O si soy de una comunidad que hacen unas empanadas muy ricas o unos o algunos dulces, a lo mejor se lo llevo.
Pero te puedes llevar una foto de él.
Yo creo que no le llevaría nada. Y desde luego alcohol no se lo llevaría.
¿Alcohol no?
No.
Yo
no,
lo que no le llevaría es algo tan local como la ratafía, porque el aguardiente lo hay en...
Es que con ese nombre no se lo puedes dar. Yo pensé, se lo quería cargar, ¿no?
No, hombre, no. El ratafía es un buen aguardiente, como hay tantos, pues hay el Orujo en Galicia, en toda la cuenca del Mediterráneo. Claro. Lo que pasa es que no deja de ser... O sea, yo creo que para una comunidad autónoma como Cataluña, con tan grandes autores como Gaudí, con grandes compositores...
Claro, algo
chico,
de
llevar
arte.
Una ratafía de Gerona, mami,
no,
en fin...
Pues ya parece. Solo falta que le hubiera llevado la butifarra.
Hola, Lomana, ¿qué tal? ¿Qué te parece que saquen a Franco del Valle de los Caídos?
Pues a mí me parece horrible. O sea, me parece verdaderamente...
¿Te parece
que no,
mal?
A mí me parece fatal que anden con los cadáveres sacándolos para aquí. Son como violadores de tumbas. Es que no me parece bien que dejen a la gente tranquila. Porque como empecemos con la memoria histórica, es que vamos a sacar la memoria histórica de todos. ¿Qué pasa? ¿Que los republicanos eran unos santos? ¿Que las checas no existían? ¿Que a la cantidad de gente que mataron? Porque fue una masacre también de cristianos, de monjas, de sacerdotes, de violar iglesias y personas. Entonces, a mis abuelos los quemaron, incendiaron la casa con todos dentro. Y acaban de llegar de La Habana, los pobres, a veranear, pero bueno.
¿Y dónde estaban?
Pues estaban en la montaña de León, en Canseco.
Amigo.
En un pueblo de la montaña de León, acaban de llegar porque era la zona de procedencia de ellos. Y bueno, pues esto te puedes imaginar, vivían en La Habana, no tenían nada que ver, pero el hecho de que pensasen que era gente con dinero, no, que era gente con dinero que vivía bien o que tenían una buena casa, cuando los indianos se han dejado la piel trabajando en el norte, a los que migran a América les llamaban indianos. Y les llaman. Entonces, su ilusión supongo que era llegar a su pueblo y hacerse el casoplón, ¿no?
Claro.
Y pasar allí, venían de La Habana, de Cuba, con la familia. Pues no hicieron más que llegar y a las dos semanas, creo que mi abuelo estaba en la bolera del pueblo, esas boleras que hay en el norte, y oyó como decía, ese que hay ahí, ese tiene dinero, es un fascista. Pobre hombre, que se había marchado a trabajar. Y a los dos días le incendiaron la casa por la noche.
¿Y murieron los dos?
No, algunos salieron, ¿eh? Salieron zumbando cuando vieron que estaba ardiendo allí.
Si el problema no estriba tanto en el
cuerpo
de Franco.
Pero te quiero decir
que
si nos ponemos así...
Claro.
O sea, por todos los lados hicieron barbaridades. Claro. Señores, cerremos esta historia ya. Porque
pues
además,
hoy ha vuelto José Luis Ábalos desde la portada de los periódicos, el ministro de Fomento, a decir que el PP es franquista. Si es que de esto no salimos, vámonos a las noticias. Luego hay tertulia de chicas, que vienen también la doctora Candela y Sole Mayol.